No sé si te pasa que a veces te sientes mal por decir lo que sientes, lo que quieres o lo que necesitas, y que quieres encontrar esa voz que habla por ti, pero no sabes cómo. Bueno, pues vamos a hablar de cómo yo lo hice en mi camino, así que espero que te ayude. Quédate aquí en Primero Yo, donde hablamos de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino, de formas de conocernos, de potenciarnos, de descubrir nuestra magia interior, que es infinita. Y sobre todo, de aprender a querernos. Bienvenidas y bienvenidos a Primero Yo. Yo soy Raquel, si no me has escuchado antes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, y si eres de esos aguacatitos que llevan aquí un montón de tiempo, miles de gracias por confiar y vamos a ello. ¡Hola mis pequeños aguacates! ¿Cómo estamos? Bueno, yo mientras estás escuchando esto, espero estar de vacaciones. Lo grabé antes porque sabía que me tocaban unos días de vacaciones, poquitos, pero unos días de vacaciones por mi cumpleaños. Así que, bueno, aquí estamos grabando para que mis aguacatitos tengan podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo encontré mi voz interior. Para mí esto también fue un aspecto súper importante, súper difícil a trabajar, y que sin duda es de esos programas dentro de mí que a veces todavía me dicen: no, no puedes hacer eso, no, no puedes mirar por ti, no, ¿desde cuándo tú puedes alzar la voz por ti misma? Ah, ah. Y es cuando yo le digo: ¿sabes qué pasa? Que he acumulado la suficiente experiencia para saber que sí puedo. Entonces, programa, gracias por recordarme de dónde vengo, pero ya no pertenezco ahí. Y la verdad, lo primero que me pregunté cuando empecé a trabajarlo fue: ¿de dónde me viene? ¿Por qué soy tan incapaz? ¿Por qué me da tanto miedo el hablar por mí, decir lo que siento, decir lo que me inquieta dentro de mí, ¿no? Y sé que hay muchas personas así, porque ¿cuántas personas no me decís: pero no, es que Raquel, ¿cómo voy a decir eso? Siento que no puedo expresarme así, o siento que me siento injusta cuando digo estas cosas, no me atrevo, ¿y qué tal si? Y entonces, es cuando yo te digo: bueno, vale, sí, es verdad, pero si no lo dices, ¿quién se perjudica? Tú. ¿Por qué hay algo que te hace pensar a ti que cómo se sienta la otra persona es más importante que cómo te sientas tú? Eso es lo primero. Y lo segundo, que quizá ni siquiera se va a sentir tan mal como tú piensas que se va a sentir. Está solamente en tu cabeza, ni siquiera es real que ese malestar va a llegar. Y a lo mejor el malestar sí llega, pero no le dura tanto ni siquiera como tú te estás imaginando en tu cabeza. Y bueno, llegué a la conclusión de que un poco esto nos viene, pues obviamente, de condicionamiento de la infancia, porque pues cada vez que queremos decir algo es como: tú cállate, no, aquí no se levanta la voz, que aquí se hace lo que haga yo. Entonces, las generaciones que hemos crecido con eso, que somos unas cuantas, no sé cómo está hoy en día con los niños, siento que está cambiando, pero quizá todavía no tanto. Es normal que sintamos que no podemos alzar la voz, porque cuando hemos intentado alzar la voz se nos ha dicho que no, que eso no se hace. Entonces, primero es bueno, vamos a ser un poco de autocompasivos, es lo normal, no me quedo aquí, no me hago la víctima, no creo que era el rol de mis padres enseñarme a hablar por mí, es mi rol ahora como adulto hacerlo y lo estoy aprendiendo. Y desde ese punto entendemos que también existe mucha culpa, especialmente en las mujeres. Y no quiero dejar a un lado a los hombres para nada, sabéis que yo intento ser siempre súper inclusiva, pero es cierto que la manera en la que está estructurada la sociedad, que se ha hecho de una manera muy patriarcal, a la mujer se le ha enseñado a complacer y a que si no complace, como que no está bien, que como que no nos podemos salir del plato, básicamente. Porque de niñas es como: tú quédate ahí cuidando tu muñequita, pero no te subas ahí arriba, pero no le vayas a pegar al niño porque no sé qué, no sé cuánto. Y cuántas veces se nos ha dicho, si a ti te vienen a decir, le dices cuatro cosas. Quizá haya a mujeres que sí, pero por norma general, y especialmente las generaciones más mayores, más antiguas, más no sé cómo llamarle, no quiero ofender a nadie con la edad, porque la edad para mí incluso es ficticia, pero bueno. Pues no se tenía como esa conciencia de que ni por ser mujer, ni por ser hombre, ni por ser X, género binario o lo que quieras ser, tienes que Actuar de una cierta manera no tiene nada que ver con el género, pero es verdad que sí se ha hecho un poco tener que ver, ¿no? Entonces, pues no solo tenemos el condicionamiento que le puede venir a cualquiera, sino que también tenemos esa culpa de, uy, no, yo no me puedo salir del plato, uy, no, yo no puedo hacer algo que vaya en contra de lo que se espera de mí. Entonces, ahí hay una gran carga, hay una gran carga, hay un gran condicionamiento y hay un gran subconsciente que no nos deja avanzar. Entonces, esa fue una de mis respuestas y la otra respuesta fue, ajá, esto es una respuesta a una necesidad básica, una necesidad de amor y conexión, es una de nuestras necesidades básicas. Entonces, es como la necesidad de pertenecer. Los humanos tenemos una necesidad de pertenecer a la tribu. ¿Por qué? Porque era una de las maneras que antiguamente nos hacía sobrevivir. En el momento que un humano se quedaba descarriado de su grupo, corría el peligro de que se lo comiese un animal y o corría el peligro de morirse de hambre. Sin embargo, cuando estaba en la tribu con el grupo, pertenecía, se sentía mejor y no estaba en peligro. Entonces, date cuenta que es, o sea, es una forma de tu mente entrar en modo peligro, Dios mío, estoy en peligro, voy a morir, porque todavía no hemos avanzado lo suficiente como para entender que el no pertenecer a esa tribu no nos hace, o sea, como que ni siquiera tienes que pertenecer a esa tribu en específico, pero sin embargo sí tenemos la necesidad de pertenecer a alguna tribu. Entonces, a veces, por el simple hecho de conseguir esa aceptación o sentir que la tribu, aunque sea la familia, los amigos, lo que sea, nos van a aceptar dentro, hacemos cosas que no queremos o nos dejamos cosas por decir, simplemente por la necesidad de pertenecer. Es como otra necesidad básica podría ser, no sé, la certeza. Entonces, como que yo necesito una identidad, necesito saber qué pienso de mí, necesito mantenerme en una opinión, necesito que la gente vea que esto es lo que quiero y lo que creo y defenderlo a capa y espada. ¿Y por qué hago eso? Porque yo necesito tener como una certeza de quién yo soy y de cómo me presento en el mundo. Y de ahí es luego de donde viene como esta falta de flexibilidad, ¿no? Con nosotras y nosotros, porque el perder esa certeza de quién soy y de lo que estoy haciendo y por qué, me hace sentirme fuera de lo que me hace sentir segura o seguro. Entonces, todo lo que hagamos que vaya en contra de esas necesidades básicas de los humanos va a ser como, no, 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 esto me está poniendo en peligro de muerte, yo ahí no me meto. Y hablar, levantar la voz por ti, no levantar la voz en el sentido de volumen, sino como decir, no, esto no es lo que quiero. Parece que va en contra de esa necesidad básica de pertenecer, entonces por eso nos cuesta tanto. Y me di cuenta de esto porque cuando más me costaba era, o sea, cuando más me costaba hablar por mí, era cuando no tenía el miedo a que me fuesen a rechazar. Es decir, en esos núcleos donde yo sabía que por algún motivo no me iban a rechazar, como a lo mejor era mi familia o mis parejas, que yo tenía claro que por decir eso no me iban a decir chao. Yo lo decía, y sin embargo, con otros grupos de personas en los que estaba yo ahí como, uy, ¿qué me van a decir? Ahí no lo decía. Y es verdad que tanto mi familia como mis parejas me decían, oye, ¿por qué no tienes tanta seguridad hacia afuera con otras personas como tienes con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo haces? Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, wow, por eso es, porque tengo miedo a quedarme fuera. Y es por eso que estoy reaccionando de esta manera, ¿no? Y bueno, me dirás, y Raquel, y entonces, ¿cuál es el camino a seguir para yo empezar a hablar por mí? Pues mira, te voy a decir una cosa, que es que a mí me llevó muchos golpes contra la pared. Me llevó muchas ocasiones en las que tuve que llegar hasta un cansancio de la situación exhaustivo que yo dije, no lo puedo más, lo tengo que decir. Y quizá este sea tu camino. Quizá sea tu camino, ¿y por qué digo esto? Porque por mucho que tú te leas un libro, por mucho que tú hagas tal cosa, si tu yo interno se está sintiendo como que ese es el camino, o sea, como quedarte en ese camino hasta que estés harta o harto, lo vas a hacer. Y yo siempre en las consultas de uno en uno os lo digo. Yo no, yo te puedo decir que ese no es tu camino, o sea, que no es el camino más rápido, que no es el camino que te hace sentir mejor. Sin embargo, quizás sí es el camino que te lleva al cambio. porque necesitas sentirte tan harta o tan harto de esa situación que tienes que llegar hasta el final para ahí de repente decir, no, ya no puedo más, levanto la voz. Pero por otra parte, a mí me sirvió mucho también el amor a mí, el amor propio. Porque cuando empecé a escuchar cómo me sentía en esas situaciones, cómo me estaba dejando a mí misma en último lugar. Y empecé a darme cuenta de que esto era muy injusto para mí y que yo me quería más que eso y era como, no, o sea, está muy bien y voy a intentar decirlo de la manera que haga menos daño. Sin embargo, por no hacerle daño a ellos, me estoy haciendo daño a mí. Y esto no está bien. Entonces, cuando empiezas a quererte más, a amarte más, a ponerte más primero yo, es cuando empiezas a decir, no, tengo que decir algo, no sé de qué manera lo voy a decir, lo voy a pasar mal, voy a estar con la cara roja un rato, pero no me puedo seguir poniendo en último lugar. Y utilizando este mismo amor hacia mí, pude tener compasión conmigo y decir, bueno, vamos a ir poco a poco en situaciones chiquititas para irte dando la fuerza que vas necesitando para después, cuando me tenga que enfrentar a una situación más grande o más difícil, saber que he sido capaz de completar situaciones más sencillas en el pasado y darme esa fuerza que necesito, porque obviamente de la noche a la mañana esto no se consigue, entonces parte de este proceso es ser paciente y empezar a practicar con situaciones más chiquititas, con gente un poco más cercana, con cosas que no te producen tanto rechazo, pero sí tú misma tienes que empezar a reconocer, mira, he hablado por mí en esta situación, y registrarlo en ti como que sí es, o sea, sí estás hablando por ti, porque esa información la vas a necesitar en el futuro en tu archivo mental para enfrentarte a situaciones más difíciles. Y por otra parte, el conocer ese proceso de autoconocimiento, ese camino de conocerme a mí misma, me dio para empezar a entender cuándo estaba hablando desde mi yo víctima, como quererme quejar y que no mereciese la pena gastar mi energía, mi vergüenza o lo que fuese en hablar desde mi víctima y cuando venía desde mi yo empoderada de, bueno, no, ya basta, hasta aquí, y esto es una decisión que estoy tomando porque yo no la quiero, porque no me hace bien o por lo que sea, no estoy simplemente como jugando a la niña herida, que, ojo, cuando jugamos también de la niña herida también está bien decirlo. Lo importante es no quedarse en ese rol de víctima y no ser como esa persona que toma ese rol de, por favor, sírvanme, yo me merezco mejor que esto, yo debería tener tal cosa, pero sin embargo no me muevo por mí. Es como voy a hacer que me expreso, pero realmente me estoy quejando porque me niego a tomar responsabilidad de lo que me está pasando, que alguien me sirva, que alguien me solucione la vida. Y no nos queremos mover desde ahí. Que vale que a veces nos salga esa, pero el quedarnos ahí y no sabernos empoderar es otra cosa distinta. Entonces, también me ayudó el saber diferenciar, bueno, ¿desde dónde estoy queriendo decir esto? Y cuando era de una decisión que yo había tomado de manera empoderada y por mí, ahí era cuando, vale, ahora sí tengo que encontrar la manera de decirlo. Y como digo, la pregunta de cómo puedo decirlo causando el menor daño posible es importante también, porque a veces caemos en este otro, como que estamos tan hartas o tan hartos, hemos creado tanto resentimiento por no haberlo dicho antes, que acabamos diciendo o haciendo las cosas de una manera fea o de repente desapareciendo. Yo en alguna ocasión he desaparecido de situaciones por no decir adiós y he quedado mal porque he hecho daño a las otras personas por no decir, oye, mira, siento que me tengo que ir de aquí, siento que tengo que acabar esto. Y yo, mi última intención era hacer daño, sin embargo, yo sentía que si lo expresaba les hacía más daño. Pero yo creo que a todas y a todos nos ha pasado que cuando alguien se va sin explicación, cuando alguien se va como hace lo que se llama hacer ghost, como el fantasma, duele mucho más, porque es como, ¿qué he hecho mal? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Entonces, siento que no hay nada de malo con expresar las cosas con amor, que la otra persona no lo entienda, también está bien, porque no tenemos que sobreexplicarnos, simplemente es como, bueno, esto es así, ya no quiero trabajar más aquí, o no me siento súper bien estando contigo. Yo no estoy diciendo que esto sea como ir a tocar las castañuelas y ya me voy y ya. Puede que sea un proceso largo, puede que sea complicado, pero es súper importante que para encontrar tu voz interior, tu fuerza interior para hablar por ti, entiendas desde dónde viene, que empieces a hacerlo por el hecho de que te importas tú más, y así debería ser, porque si tú no te sientes bien, si tú te estás manteniendo ahí por X razón, no estás dando lo mejor de ti, y la otra persona no se merece tener un tercio de lo que estaba buscando, solamente porque tú no quieres moverte de ahí. Quizá va a venir una persona que va a reemplazar tu lugar o no, pero que lo va a hacer encantada o encantado. O sea, cuántas veces yo he dejado un trabajo y es como que me siento culpable por dejar el trabajo, pero de repente veo a una persona que está encantada de hacer lo que le encanta, que da el 100%, y yo estaba dando un 50% porque no me estaba gustando, porque no me sentía en el lugar que debía ser, y lo estaba arrastrando. Entonces, bueno, se dicen las cosas, se dicen, yo no me siento bien aquí, por favor, cuando se pueda, yo lo quiero dejar. Y uno, al principio, como he dicho, se puede sentir culpable, pero porque este es un programa que llevamos dentro. Pero podemos acabar con eso, podemos acabar con esa culpabilidad, o al menos, aunque te sientas culpable en el momento, no arrastrarla con nosotros todo el tiempo. Buscar esa evidencia de que está bien que nos hayamos ido y que estamos aportándole a la otra persona por irnos. Para entender que no es como nosotras o nosotros lo tenemos en nuestra cabeza, porque la mayoría de las veces no es así. Y que alguien te eche de, que alguien te eche de menos, o eche de menos tu forma de trabajar, todo eso es normal. O sea, es normal. Echamos de menos a lo que no tenemos. Y hoy, por ejemplo, estaba caminando por un sitio donde viví hace tiempo, y es como, wow, la mente se queda con todo lo bueno. O sea, la mente no se queda con lo malo. Yo cuando vivía en ese lugar, obviamente no todo era bueno, pero sin embargo, de repente, a mi mente me viene todo lo bueno, todos los recuerdos, qué bonito era cuando estaba aquí, y os habrá pasado en un montón de ocasiones, miráis atrás y ni siquiera os acordáis de lo malo, os acordáis de las cosas buenas. Entonces, es normal que echemos de menos, es normal que miremos atrás y veamos lo bonito que era. Entonces, no tengas miedo a que la otra persona tenga esa mala imagen de ti, y si se queda con una mala imagen de ti, es un problema, porque si tú haces las cosas desde el amor a ti, y lo dices desde el amor, o sea, que no lo digas de manera fea o dejando a la otra persona como, qué mala eres, por tu culpa estoy aquí, no debería haber ningún problema. O sea, aceptar y honrar lo que te sirve, y aceptar y honrar que lo que sirve para otras personas no te sirve a ti. Porque cuántas veces no nos hemos sentido culpables porque es como, jolín, pero es que estoy en un lugar tan privilegiado, no debería estarme queriendo ir. Porque eso es otra forma de autoengañarnos. Eso es una forma de querer decir, me da tanto miedo que voy a buscar los motivos necesarios para no irme, para no enfrentarme a ese momento. Entonces empiezo a acordarme de lo bueno, empiezo a darme motivos por los cuales no debería quejarme, empiezo a sentirme desagradecida porque me estoy yendo de un lugar en el que no quiero estar. Y entonces, ¿eso qué es? Eso es un stop, eso es un freno, es como pisar el freno de golpe. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque te da miedo dar el salto. Entonces, reconocer todas esas cosas es esencial para encontrar tu voz interior, para encontrar la fuerza interior y decir, vale, este ego está jugando conmigo. Este cuerpo, incluso, a veces es el cuerpo el que no nos deja, el cuerpo dolor, como lo llama Eckhart Tolle, está intentando jugar conmigo para que no me dirija hacia esa situación, como hemos dicho, de peligro, en la que no me siento segura o seguro, porque es desconocido, porque no sé qué va a pasar, porque no sé cómo van a reaccionar. Entonces, sí, son ciertas estrategias que podemos utilizar para darnos cuenta de dónde nos estamos posicionando, qué podemos hacer para ayudarnos. Y de verdad, lo digo siempre, pero la autoescucha es súper importante. saber cuándo realmente te quieres ir de un lugar y a pesar de lo que piense el mundo entero, si tú te quieres ir de ahí, te puedes ir. ¿Cuántas amigas tengo que están en puestos súper, mega, ultra maravillosos, que tienen un trabajo que es como el trabajo soñado de todo el mundo? Y ellas sienten que no quieren estar ahí, pero por la culpabilidad de que haya otras personas que no hayan podido alcanzar ese puesto, no se van. Y es como, ¿te estás escuchando a ti? ¿O estás escuchando lo que la sociedad esperaría de ti? Porque mientras tú escuchas lo que la sociedad esperaría de ti, tú te estás quedando sin vivir tu vida, sin vivir la vida auténtica que quieres vivir, sin estar en el lugar donde quieres estar. Y cuando tú levantas tu culo de ese asiento, otra persona puede sentarse que es muy feliz y tú vas a otro lugar donde vas a estar feliz porque te estás escuchando a ti y porque todas esas ideas, todos esos sueños, todo eso que llevas dentro de ti está en ti por algo. Si no está en otra persona es porque no le pertenece a otra persona, te pertenece a ti. Entonces, la voz interior, la fuerza interior la tienes. Conectar con ella es esencial. Y lo puedes hacer, yo sé que lo puedes hacer porque yo lo he hecho y os prometo que todavía hay veces que no me atrevo a decir las cosas y que necesito a una persona a mi lado que me recuerde que lo puedo decir, que lo puedo hacer. Por eso es tan importante tener una compañía que sea expansiva, que te ayude a crecer, que entienda que te da miedo, pero que también sepa que lo puedes hacer. Y tómate tu tiempo, que no sea un tiempo que te esté haciendo procrastinar para no dar el paso, sino tómate tu tiempo para prepararte, para conectar con esa fuerza interna. O incluso si tienes que meditar 200 veces y hacerte con esa fuerza interior del momento, hazlo. Las estrategias que necesites para conectar con tu fuerza interior están súper bien. Nadie te puede decir cómo tienes que llegar ahí. Tú mismo, misma, lo tienes que ver. Pero si estás en una situación en la que quieres decir algo y no lo dices, te mando mucha fuerza. Quiero que sepas que yo sí confío en ti, que yo sí sé que lo puedes hacer y decir. Y pregúntate, ¿qué es lo que me está parando? ¿Qué es lo que no me está permitiendo decirlo? ¿Son ellos? ¿Es mi miedo hacer daño? ¿Soy yo que realmente no quiero decirlo? Y pregúntate, ¿qué más puedo crear en mi vida? Si lo digo, ¿qué más me espera al otro lado si me atrevo a decirlo? ¿De qué me estoy privando en mi vida por no decirlo? Estas son preguntas poderosas. Dale al pause, vuelve atrás, escríbelas y respóndelas en un cuaderno. A cuadernear se ha dicho. Y bueno, ya hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotras y vosotros. Ojalá te haya servido, ojalá encuentres esa voz interior que sé que tienes, ojalá que seas capaz de cada vez más alinearte contigo, con tu magia y con tu fuerza interior. Y bueno, si conoces a alguien que se pueda beneficiar de este podcast, no dudes en enviárselo, en dejar una review que a primero yo nos sirve un montón para formar una comunidad gigante de aguacatitos por todo el mundo, como ya estamos en todo el mundo. Y bueno, no te olvides de que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere y se quiere más. Si tienes alguna sugerencia sobre algún episodio que quieras que grabe, mándame un mensaje en Instagram. Yo estaré feliz de grabar un episodio sobre esos temas que os intrigan o que necesitáis. Ya sabéis que en algunas ocasiones he hecho episodios respondiendo a preguntas. Y bueno, os envío mucho amor y nos vemos en el próximo episodio.